Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos!
¿Aprender? Y si eso, hablando de la economía, hablando de la política, ahí tenemos ahora actualmente la gran discusión que si el populismo, que si el capitalismo, que si... Porque en el mundo también, por la globalización, por muchos efectos, también las cuestiones políticas están cambiando. Y hay que ponerse a estudiar, tenemos que aprender, porque lo que sabíamos ya no es válido. Y si me voy al mundo tecnológico, pues la tecnología nos cambia la vida todos los días. ¿Sí te has dado cuenta, por ejemplo, que Facebook va cambiando todos los días? Porque va lo que con el conocimiento que empezaron las redes sociales de cómo se comporta la gente, también va cambiando el comportamiento de la gente.
Sí, va cambiando sus políticas, va cambiando sus reglas, exacto, va cambiando pues qué aparece, qué no aparece. O sea, sí, la tendencia.
Entonces, a eso creo yo es el tema central de la conversación de esto. Y bueno, vamos a tratar de descubrir por qué ocurren estos cambios.
Y bueno, aquí, por ejemplo, de esta devaluación de los conocimientos y de la experiencia de la que habla, no solamente se refiere, por supuesto, a las personas, lo que tú dices, se refiere también a las empresas. Y pone aquí dos ejemplos muy claros. Uno, por ejemplo, Kodak, que tardó 15 años en adaptarse a la transición de la fotografía digital. O sea, estuvo así de desaparecer Kodak. Bueno, ¿qué hace Kodak ahorita? Hace no sé qué.
Desarrolla aplicaciones. Andale, ahora.
Exacto. O sea, ya nada que ver con fotografía, creo yo. Pero bueno, no estoy muy al tanto, pero es un ejemplo muy claro. Y el otro ejemplo que pone, pues es el de Uber, que ese fue en un abrir y cerrar de ojos, prácticamente entró al mercado digital y ha dominado tremendamente. No sé cuántos años tardó Uber, pero creo que son los últimos 3 años, 4, no, 5, bueno, exagerados.
Uber va a tener 10, por ahí así, 7 años, 10.
Pues sí. Qué rápido pasa el tiempo. Pero francamente, fue una innovación
disruptiva, se llama.
Que llegó a de veras. Desafortunadamente en México hay ciudades en donde todavía no cuentas con ese servicio porque pues se pusieron duros allá, pero yo creo que no es para estar en contra, sino es para aprovechar lo que trae de enseñanza esta evolución disruptiva, como le llamas, ¿sí? Estos cambios en la manera de hacer negocios, en la manera de dar servicios, ¿sí? Y es para tomar el ejemplo y para aplicarlo los que ya están, ¿no?
Absolutamente.
Porque los clientes somos los que a fin de cuentas estamos buscando la agilidad, el precio y la inmediatez de respuesta.
Yo creo, amigos, aquí el punto fundamental es pensar primero esos ejercicios de pensar fuera de la caja, ¿no? Atrevernos a criticar, atrevernos a cuestionar nuestros fundamentos, creencias, paradigmas de cómo hemos venido haciendo las cosas, de lo que aprendimos, porque ahí es donde más nos aferramos al proceso de cambio, porque queremos defender lo que yo tengo de conocimientos que me costó mucho trabajo. Pues sí, esos nomás hay que actualizarlos, no hay que aferrarse a ese ego que te detiene, que es un enemigo del aprendizaje. Vamos a un corte comercial, no se vayan, vamos a platicar de esto, ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron.
En un momento regresamos.
Qué buena rola, buen rock and roll para ser jueves. Moth into Flame Este es el sencillo de la banda de heavy metal Metallica. Esta banda, pues bueno, usted sabe, ellos son géneros de thrash metal, heavy metal. Es una banda, pues, norteamericana, originaria de Los Ángeles, con base en San Francisco, desde 1983. Buena música, buen rock and roll, gracias, Fernando. Digo, para que usted sacuda las neuronas un poco con un rock así, heavy metal, a esta hora, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Control de Confianza. Miren, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de Control de Confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de Control de Confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar. No basta con que te entreguen su currículum vitae, porque el tema de hoy dice que el conocimiento está siendo depreciado, así es de que más vale que con un estudio de Control de Confianza pues tengas la oportunidad de verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Miren, el proceso de Control de Confianza consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y un estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Búscanos, estamos en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Teléfono 927-5932, 927-5932, o escríbenos al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Bien, ahí tiene usted. Regresamos aquí al estudio, me acompaña Laura Alcalá, y estamos conversando con este tema. Pues un tema retador, un tema quizás hasta polémico. ¿Por qué tu conocimiento y experiencia no valdrá nada mañana?
Fíjate, Robert, otra reflexión interesante es que pues ya nadie va a tener esos 15 años como lo tuvo Kodak, ¿verdad?
Porque no.
Porque los tiempos se han acortado. Las megatendencias, la industria 4.0 y la transformación digital pues están imponiendo un nuevo ritmo de trabajo y, por supuesto, muchos cambios, ¿no? ¿Y cómo ocurre la depreciación del conocimiento? Para que entendamos un poco, porque me parece interesante mencionar estas dos formas que se menciona, que devalúan el conocimiento. Y bueno, según este Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados, dice que la primera tiene que ver con el grado de obsolescencia tecnológica.
Obsolescencia.
Obsolescencia. O sea, que está obsoleto.
Bueno, está bien. Ajá.
Tecnológica impulsada por la innovación. O sea, correcto, que con cada innovación hace obsoleto lo anterior.
Por supuesto.
¿No?
Sí, no, aunque yo no usaría necesariamente obsoleto, ¿no? Sino que simplemente...
Menos eficaz.
Dejó de existir. O sea, okay. Cuando tú innovas en un producto, o sea, ya no tiene caso pensar en el producto antes de innovarse, porque ya no existe. ¿Ya me entendiste?
Ok. ¿Como las máquinas de escribir?
No es que se volvieran obsoletas. Tú puedes seguir utilizando la máquina de escribir.
No, pero ni de loca. O sea, imagínate, un error y vuelve a empezar todo el texto. En cambio, computadora...
Había unas que borrabas.
Pues sí, retrocedía. Tic, tic, tic. Así
sí. Pero bueno, o sea, no estoy de acuerdo tanto con la palabra obsolescencia.
Ok.
Porque puedes seguirlo utilizando, o sea... Hay muchas, los automóviles clásicos, Es más, se está volviendo ahora en la actualidad más...
En el caso del automóvil, sí, pero por ejemplo, uno que te diría que ya de plano no, es las jeringas antes que se usaban, porque no existían las desechables, y que tenías que reusarla para inyectar a otras personas. Y
tenías, o sea, que esterilizarlas.
Eso es algo que definitivamente, pues sí, eso es algo que definitivamente pues jamás creo que va a regresar, ¿no? Pero bueno, yendo al segundo punto del por qué el conocimiento se devalúa, es que se deprecia debido a la rotación de los titulares del mismo, o sea, a la rotación del personal, a la rotación de la gente que hizo la innovación. Yo me imagino que a eso se refiere, porque aquí habla algo más adelante que de análisis, que curiosamente en México es impactante lo poco preocupados que están las empresas con respecto al tema de la depreciación del conocimiento.
Sí, correcto.
Y lo poco que están apurados para entrarle más a la tecnología, a la digitalización y a los medios, o sea, que lo han estado haciendo a un paso mucho más lento versus el resto del mundo, ¿no? Entonces, que más adelante lo vamos a mencionar con calmita, pero sí es muy interesante qué provoca esa devaluación del conocimiento y pues tener la certeza o la claridad de que es la innovación la que está provocando esta devaluación y la rotación. O sea, que se van los que innovaron y entran otros y traen otra nueva manera de pensar y vuelven a hacer otra innovación.
No, bueno, así es. Y fíjate, déjame poner el ejemplo de lo que nuestro presidente está haciendo equivocadamente. O sea, yo creo que la intención de que nosotros generemos más energía es buena, pero no lo quiere hacer a través de la innovación o de las energías renovables.
Está anclado a la antigua.
Sí. Compró carbón y lo peor del caso es que le compra carbón a una empresa amigo de él. Entonces, pues te da mal que pensar, por mucha buena intención que tenga el presidente, ¿no?
Pues seguro le tocó su tajada, tal vez.
Bueno, no sé, a eso voy.
Bueno, o sea, mira, fíjate, hablando de la tecnología, Robert, en Austria, por ejemplo, calculan que el campo de la tecnología energética, hay tasas de depreciación del conocimiento entre un 10% por año en turbinas eólicas.
Fíjate,
en las turbinas ya hay un 10% y el 30% al año en energía solar. O sea, que es tan rápido la innovación y la, digamos, el perfeccionar las cosas, el optimizarlas, el hacerlas más funcionales, más rápidas, no sé, la disposición, etcétera. Y yo me imagino que también en precio todo esto impacta, que en un 30% se está sucediendo esto de pues lo que lograron ya no sirve y pasan a otra cosa. Entonces, es interesante esta reflexión de cómo está cambiando todo. Y sí, pues bueno, tristemente tenemos un gobierno que sigue pensando la antigua, pero pues espero que pues tarde o temprano le llegue la ola y reaccione, porque si no, a nosotros nos va a llevar la tostada.
Bueno, no lo digas tan feo, pero ojalá que de veras reaccione, ¿no? O sea, es muy simple lo que tiene que hacer. Tiene que escuchar. Pero bueno, también otras industrias, fíjate, como dice de lo que estabas platicando, la devaluación del conocimiento puede ser hasta del 100% al año.
Pues sí, en algunos rubros no se me ocurre ahorita, a ver, ¿qué? ¿En qué?
Fíjate, yo te puedo dar uno que quizás ya no hoy sea el 100%. Cuando empezaron los teléfonos, ¿te acuerdas? Cuando empezó el StarTAC, el...
Pues ya los botones, por ejemplo.
Pum, cambiaron en casi en un año al otro. Había nuevos modelos hasta que aparecieron los smartphones, ¿no?
O los botones, por ejemplo. Ya nada tiene botón, todo es touch.
Es de las innovaciones disruptivas de Apple.
pero ya se está permeando en cualquier aparato eléctrico que no necesariamente sea marca Apple.
Y fíjense, amigos, creo que es importante reflexionar, sobre todo en lo que usted hace hoy, en su trabajo, en su negocio, para que no vaya a caer en los problemas de culpar luego, no, pues ¿por qué cerró mi negocio? Pues por la crisis, porque López Obrador, no, tenemos que entrar en este proceso disruptivo para aprender cómo mantenernos vigentes con nuestros negocios. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos.
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos.
Crazy Train. Así le van a llamar al Tren Maya, el Crazy Train. El Tren Loco es una canción de heavy metal escrita por Ozzy Osbourne. Esto fue grabado en vivo en 1981 en el disco de Blizzard of Oz. Este Crazy Osbourne, buena música, miren, ellos son del... Esta es de 1980. Es heavy metal completo. Buena música, buen rock and roll para hacer jueves. Yo sé que usted va en su automóvil. Muchos están yendo todavía para Progreso. Así es de que baje la velocidad. Y más si está lloviendo, extreme precauciones. El pavimento mojado en Mérida, pues ya ves, hay encharcamientos, resbalones. Pero pues maneja despacio, súbale al radio, baje la velocidad. Súbale al aire acondicionado porque se llegó el bochorno. Aunque yo creo que la temperatura hoy en la noche va a bajar por la lluvia, pero quédese con nosotros, Laura Alcalá tiene su ventana ecológica.
Claro que sí, Robert, y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy vamos a platicar de la zarigüeya, un habitante de Yucatán que merece nuestro cuidado. Y bueno, en Yucatán es muy probable que te encuentres con un habitante que se trata del tlacuache o zarigüeya, que aunque no siempre es bien comprendido, erróneamente es conocido como zorro, aunque es un marsupial que se alimenta de cualquier cosa, como frutos, insectos y hasta de desperdicios. Muchas veces se le ataca ya que se le confunde con una rata y se piensa de manera equivocada que podría transmitir enfermedades o ser agresivo. Pero la zarigüeya es un animal muy dócil y muy frágil, aparte de que está en peligro de extinción. Los enemigos naturales de la zarigüeya son las aves de rapiña, los felinos, los perros y, por supuesto, también los humanos. La zarigüeya bajo el vientre tiene una pequeña bolsa que sirve para proteger y guardar a sus crías que cuando nacen no están totalmente desarrolladas, por lo que la zarigüeya no ha sufrido variaciones desde que apareció en nuestro planeta hace aproximadamente 60 millones de años. Este animalito no representa ningún riesgo para los humanos. Además, la zarigüeya ayuda a mantener el equilibrio ecológico en nuestro estado, ya que puede alimentarse de serpientes peligrosas y de insectos peligrosos, como el pic o el chinche besucona, que puede portar el mal de Chagas. Así que ya sabes, si tienes la suerte de ver a uno en la calle o en la carretera, no le hagas daño, frena, no lo atropelles. Es una especie que merece ser preservada. Y bueno, si encuentras alguna en tu casa, se cayó en la piscina, se cayó en algún lado, resguárdala. Y les vamos a dar el teléfono de los rescatistas oficiales de zarigüeyas, que es el teléfono de la señora Monique, que ellos son, fíjate, unos franceses que viven acá y que se preocupan por esta fauna. El teléfono es el 99-91-65-4479, repito, 99-91-65-4479. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros.
Bien, ahí tiene usted, hágale caso a Laura. ¿Necesitas asegurar tu auto? Y yo creo que sí. Alcalá Oliver y asociados. despachos de seguros tienen para asegurar tu auto o pick-up múltiples opciones de varias aseguradoras como Qualitas, GNP, Zurich, Sura, B por Más, El Águila, Atlas, Banorte y muchas más. Encuentra tu mejor opción, ya sea que para uso particular o comercial de tus vehículos, y aprovecha promociones de pago hasta en 12 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito participante. Compara y gana comprando más barato. Pide informes al WhatsApp 9991-2247-16. Repito, mándale un mensaje ahora, no pierdas el tiempo. 9991-2247-16. O escribe al correo segurosconlaura@hotmail.com. Bien, regresamos aquí al estudio. Estamos con Laura Alcalá conversando con ustedes sobre este tema de por qué tu conocimiento y experiencia no valdrá nada mañana. Así es de que ya nos platicó Laura cómo ocurre esta depreciación. Y ahora lo importante, la experiencia está sobrevalorada. Fíjate qué interesante esto, ¿eh? Aún muchas empresas consideran la experiencia como el principal factor que pueden dar a un candidato al puesto de trabajo. Pero las constantes disrupciones en los negocios y en el mundo hacen que este elemento pierda más peso. Pues claro, porque como decías tú, uno de los elementos del conocimiento que se deprecia, pues es la rotación del personal.
La rotación del personal y yo creo que regreso al punto de la sobrevaloración de la experiencia. Porque muchas veces puede tener una gran experiencia, pero te recuerdo una entrevista que tuvimos aquí con Cintia Reyes, a quien le mando un gran saludo, directora de TecMilenio, que habló mucho de esta parte del desarrollo de las habilidades blandas. O sea, la capacidad de la gente de controlar su carácter, de embonar, de negociar, de platicar, de dirigir, de liderar, todas estas habilidades blandas que son necesarias, yo me atrevería a decir un poco más, son más necesarias hoy en día, precisamente por este ritmo cambiante que se está presentando.
Correcto.
Porque puedes tener a una persona de una alta experiencia, pero regresamos a lo mismo. Es una experiencia que se va a convertir, primero, en obsoleta. Y segundo, si no tiene el carácter, si no tiene esas habilidades blandas para adaptarse a lo nuevo y a los cambios, de nada te sirve.
Está obsoleto.
Esa experiencia sobrevalorada. Correcto. Por parte de las empresas.
Y fíjense, esto de lo que habla Laura es que antes estábamos centrados en el product center. Todo era alrededor del producto. Toda la mercadotecnia, las 5Ps y no sé qué, y las 8, pero todo alrededor del producto. Lo importante era hacer mejor el producto. Un producto, pues, maravilloso, ¿no? Ahora ya no. Hoy estamos hablando del client center, que esto lo define KPMG en uno de los estudios que hace, donde manda el cliente y tiene alternativas para comprar. Y el cliente se va a quedar contigo de acuerdo a cómo lo trates.
De acuerdo a la rapidez, de acuerdo al servicio, de acuerdo a la amabilidad.
Las habilidades blandas de las que estás hablando.
Exacto.
Así de simple, ese es el cambio fundamental. Y bueno, y hay que seguir viendo porque, también aquí hemos hablado de la inteligencia artificial, que ahí viene atrás de nosotros a sustituir muchas fuentes de trabajo, ¿no? Como pueden ser los que atienden en un mostrador. Pues, por ejemplo, en Japón, y les recomiendo que lean el libro de Andrés Oppenheimer, ese nombre de ese libro, no sé por qué no se me queda.
Sálvese quien pueda.
Sálvese quien pueda. Pues no sé por qué, no está grabado en mi disco duro. Y mira que lo estoy leyendo. Él habla de en Japón cómo ha evolucionado en hoteles donde ya no hay gente que te atienda, sino son robots. Entonces, a todo eso nos tenemos que, miren, nos tenemos primero que adaptar, pero para podernos adaptar
tenemos que tener el conocimiento.
Tenemos que
actualizado.
Tenemos que actualizar el conocimiento. Y bueno, pues las reflexiones, amigos, aquí son muy importantes, sobre todo para la generación Z, que está saliendo a buscar trabajo, que está saliendo de terminar sus carreras, que está saliendo a enfrentarse al mundo. Y si ustedes tuvieron una educación que pues hoy ya no es buena, hay que actualizarse. Es principalmente la mención o lo que les podemos decir con esto. Pero bueno, la reflexión ahí está y me gustaría que ustedes se hagan preguntas a sí mismos de cómo están con sus conocimientos actuales, qué necesitan actualizar. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos.
Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos.
Qué linda canción, The Final Countdown, la cuenta final. Es la canción interpretada por la agrupación sueca Europa. Esto es hard rock también. Europa, pues es una banda sueca que fue grabado en 1986. Es una gran banda sueca de glam metal, fundada en las localidades de Upplands, Vadsby, un suburbio de Estocolmo, allá en 1979. Buena música, esta canción alcanzó buenos lugares en los Billboard 100, en la posición número 8 en Estados Unidos, y la 6 en Reino Unido. Buena música, gracias Fernando. Buenas canciones para hacer jueves. Mire, espero que a usted le hayan gustado nuestra posibilidad de tener buen rock and roll hoy aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es una agencia de marketing digital que de veras tiene todas las posibilidades para ayudarlo a usted a esta transformación digital, que pues si no le entramos a la transformación digital vamos a quedar verdaderamente obsoletos, y es algo que pues que debemos de promover en nuestras organizaciones y en nuestras empresas. Y esto nuevamente es pues el por qué el conocimiento está siendo obsoleto y tenemos que aprender cómo. Adibor es una agencia de marketing digital que le va a enseñar a usted cómo entrarle a la transformación digital de la mejor manera. Así es de que contacte con ellos, son especialistas, son profesionales y pues son gente que está actualizada al top de lo que hoy hay que hacer en este mundo de la cuarta revolución industrial de la tecnología. Búscalos en www.adibor.com.mx. Bien, regresamos aquí con Laura Alcalá, que estamos con este tema muy polémico: ¿por qué tu conocimiento y experiencia no valdrán nada mañana? Ya les dijimos qué es, sobre todo del conocimiento, de la experiencia, y el último punto, que los empresarios mexicanos están confiados.
Sí. Sí. Tristemente, pues esta es la valoración que se hace. que ante todos estos cambios tecnológicos, la innovación, pues ya no es una opción, sino que es un camino a seguir, y que las empresas mexicanas aún no atienden al llamado, ¿no? A esa conclusión llegan. Y bueno, en México, solo 2 de cada 10 directores de las empresas piensan que esta disrupción de nuevo modelo de negocio le va a afectar. O sea que los 8 restantes, pues están ahí dormiditos, ¿no? Como el camarón, ¿no? El camarón que se duerme se lo llevará a la corriente. Porque, pues mientras, obviamente, a nivel global, pues la mayoría están preocupados, ¿no?, de esta situación. Entonces, pues es una alerta que da Jorge Cabrera, que es de una empresa KPMG,
consultoras más importantes a nivel mundial.
Y que, bueno, hace un llamado a esta situación, ¿no? Interesante esta reflexión y pues bueno, ver qué es lo que está sucediendo en México como para que no se despierten los directores, ¿no?
Y fíjate, ahorita aquí leyendo lo que pasa en Twitter, nuestro señor presidente, no sé dónde está, creo que estaba en un evento premiando o recibiendo a la delegación panamericana de los Juegos Panamericanos, y dijo, porque le preguntaron sobre la recesión, 5 países en inminente recesión económica, entre ellos Alemania, Francia, Brasil, México y bueno, Argentina, que pobre Argentina anda por los suelos. Y ya él contesta, no, esto de la recesión económica se lo dejamos a la suerte. ¿Cómo ven? De veras, pues así como se puede, hombre. Qué gran estadista, ¿no? Un gran... esto es precisamente lo que no se debe de hacer, amigos, en el contexto de tomar al toro por los cuernos, de innovar, de verdaderamente ser disruptivo. Sí, se puede equivocar, pero es mejor equivocarse así que simplemente sentarse y a ver la suerte que Dios dice, a ver que la Virgen que me ayude y que me ilumine el camino. Por favor, así no. Pero bueno, eso porque lo acabo de leer ahorita aquí en Twitter, que lo acaba de decir. Entonces, ahí es donde estos estudios, por ejemplo, de KPMG, pues hablan de que los empresarios mexicanos están sentados esperando. Vamos a esperar para ver qué pasa.
Pues yo creo que puede ser un contagio por parte de la manera de pensar de quien gobierna, ¿no? Digo, es una conclusión, ¿será cierto eso?
Pues mira, según el estudio, dice, nos estamos confiando. Y lo alerta Jorge Cabrera. Muestra de ello es que según la encuesta hecha a 1,200 directivos de empresas globales, solo 3 de cada 10 CEOs mexicanos están preocupados de que nuevos factores estén penetrando en sus modelos de negocio. Solo 3. Mientras que en el promedio global, 7 de cada 10 están inquietos por esta cuestión. Otros empresarios dicen, ese tema no me va a pagar. O sea, en verdad, no hay una sola industria que no vaya a ser impactada de manera importante por la disrupción tecnológica. Así de simple. Ya sea en un sistema de distribución, un sistema de producción, o por un tema de reputación, se queda la gente pasmada, parada, pero no habrá ninguna industria que no sea afectada. Y esto no lo digo yo, lo dice Jorge Cabrera de KPMG en este estudio que hicieron. Y entonces también dice, solo 2 de cada 10 empresarios, según la encuesta, está trabajando en un tema de disrupción, contra 5 de cada 10 en el promedio global. El socio de KPMG advierte a los directivos mexicanos 2 cosas. La primera es que tienen que entender y analizar cómo sus industrias serán directamente afectadas. Y la segunda es que la innovación no vendrá de afuera, ni por el Espíritu Santo, ni por la buena suerte. ni tampoco de ningún colaborador, sino que tiene que originarse desde adentro de la organización, empezando por el dueño y el director general. Bueno, es un mensaje, creo yo, muy claro de lo que a nivel empresarial tenemos que realizar, ¿no crees?
Pues totalmente, Robert. Y bueno, pues ahí está el llamado para que se pongan las pilas y que se pongan a investigar y ver qué procedimiento van a llevar a cabo para este cambio que necesitan.
Bueno,
hacer.
Sí, ya se dan cuenta que ya no nada más es decir el cambio. Esto es un proceso de evolución.
Constante.
Y déjenme decirles, no están solos. Nosotros en Fórmula en los Negocios tenemos programas de coaching que le pueden ayudar para acompañar. Nosotros no tenemos la solución, no vendemos varitas mágicas, pero sí podemos acompañarlo como coaches para que encontremos en su empresa lo que se tiene que hacer para salir, sobrevivir y salir adelante. Así es de que yo les dejo, puede contactarnos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Platicamos, conversamos y verá que tenemos herramientas como poderlos ayudar. ¿Qué te pareció el tema?
Así es, Robert. Interesante, retador. Y bueno, pues ahí les dejamos ese mensaje muy interesante para seguir investigando, la verdad, seguir informándose.
Sí, hay que seguirlo.
Totalmente, aplicando. Robert. Y bueno, pues gracias, Robert, gracias, amigos, gracias por escucharnos.
Bien, amigos, usted tiene la última palabra, pero le pido un favor, si algo de lo que dijimos aquí le hace sentido, llévelo a la práctica. Ese es nuestro objetivo aquí en Fórmula en los Negocios. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios, la fórmula del